Campus Cope. Maica Jiménez. Cadena Cope.
Es fácil caer en el desánimo, pero cada día unos pocos nos demuestran que se puede seguir adelante con los medios actuales. Los recortes en investigación son, en algunos casos, salvajes. Se abandonan proyectos, se abandonan sueños, se abandonan vocaciones. Pero hay alumnos, hay personas a las que las dificultades les hacen crecerse, luchar más. Dicen que los mejores momentos para la creación son las etapas de crisis, y tiene mucho sentido. En la Universidad Carlos III de Madrid, una alumna de 23 años investiga para conseguir la impresión de piel humana en 3D. También el 3D sería la técnica para corregir la postura de nuestro esqueleto. Lo estudian alumnos de la Universidad de Barcelona. En la Politécnica se trabaja para conseguir un escáner que mida el estrés o para conectar con nuestro ordenador a través del móvil. Escuelas universitarias pioneras ayudan a jóvenes ingenieros a encontrar el modo de curar con videojuegos. Y un largo y esperanzador etcétera que no sabe de crisis ni de problemas. Como el protagonista de nuestra primera historia de hoy, Antonio Guerrero García, el mejor alumno MIR de España, el mejor examen para médico interno residente. Es de la Universidad de Alcalá de Henares y solo tiene 24 años.
Campus COPE, Maica Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Acaban de publicarse las notas del MIR, ya sabes, ese examen al que todos los licenciados en medicina han de presentarse para escoger la especialidad en la que se tienen que formar y que determinará su futuro empleo. Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía son las que se reparten los alumnos con mejores calificaciones. Aquí en Madrid podemos estar orgullosos, y es que 22 de los 100 primeros MIR proceden precisamente de universidades madrileñas como la de Alcalá de Henares. Hoy hemos querido invitar a Campus Cope a uno de esos alumnos, pero para contarnos un poquito más sobre él, me acompaña ya Naira Bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maica. Mira, te cuento, se llama Antonio Guerrero García, es alumno de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Henares y ha obtenido 580 puntos en el llamado MIR, ya sabes, el sistema de formación de especialistas médicos implantado en España. Gastroenterología, cardiología y hematología son algunas de las especialidades favoritas de este joven alcalaíno de apenas 24 años, cuyo deporte favorito es el karate.
Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Antonio, una cosa, para aquellos que no estamos tan familiarizados con este examen como lo estás tú, ¿qué es lo que implica haber sacado 580 puntos? ¿A qué nota equivaldría aproximadamente? Y bueno, y también quiero saber si te esperabas un resultado tan bueno como este.
Bueno, el examen MIR no tiene una nota, como el resto de exámenes que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Se van del 1 al 10. O el examen MIR lo que cuentan son los puntos netos. Es un examen tipo test de 225 preguntas con 10 de reserva. Uh-huh. Y entonces cada 3 fallos restan un acierto. Entonces, después de ver los aciertos que tienes menos las penalizaciones por fallos, te quedan los puntos netos. Esos puntos netos son los que el ministerio transforma en los puntos que habéis dicho. Yeah. Y lo que hace básicamente es ordenar a los opositores en función de los puntos. No tiene una nota como tal.
Antonio, pero entonces, el máximo de puntos netos que tú hubieras podido sacar, tú o quien fuera o fuese, ¿cuál sería?
Pues, hombre, el máximo de puntos netos sería haber acertado todas, es decir, 225.
Uh-huh. Y eso es traducido a puntos.
Sí. Eso no lo sé.
No lo sabes, vale.
Que nosotros lo que sabemos son los puntos.
Entiendo, vale. Por eso es que quería partir de esa base. No estamos hablando de 1000 puntos máximo, de 600, ¿entiendes? Entonces, ¿te esperabas, te decía, un resultado como este? Porque es un buen resultado, ¿no?
Pues la verdad es que no me lo esperaba, porque yo salí del examen con bastante incertidumbre. En nuestro examen se preguntaron algunas cosas que no esperábamos que fueran a caer, porque no sé si sabéis, pero el examen MIR es una oposición con temario abierto, es decir, no tiene un temario que nosotros sepamos qué es lo que va a caer, sino que el ministerio puede preguntar lo que ellos consideren.
Entonces, qué horror, ¿no?
Claro, nosotros para estudiarlo nos basamos en lo que ha caído otros años y en lo que generalmente suele caer. Por eso, cuando te preguntan algo que no suele caer, pues suele generar bastante incertidumbre.
Uh-huh. Oye, Antonio, ¿conoces alguno de los otros 21 madrileños que han sacado una elevada puntuación en este examen?
Bueno, la verdad es que la Universidad de Alcalá tiene bastantes motivos para estar contenta, porque muchos de mis compañeros tienen también una puntuación muy buena. Tengo compañeros que están entre los 100 primeros, compañeros que están entre los 300 primeros. Entonces, la verdad es que estamos todos muy contentos.
Oye, no está nada mal. ¿Y tienes claro ya hacia qué especialidad médica te gustaría encaminar tus pasos o todavía no?
Bueno, como habéis dicho, las tres que más me gustan son la gastroenterología, que es la que ahora mismo más me plantearía, cardiología y hematología. Pero quizá gastroenterología sería la primera opción.
¿Y por qué, Antonio?
Bueno, me parece una especialidad médica, porque cuando acabamos la carrera, digamos que los médicos nos podemos dividir entre médicos y cirujanos.
Uh-huh.
Y a mí siempre me han gustado más las especialidades clínicas y médicas.
Yeah.
Entonces, la gastroenterología es una especialidad médica muy amplia, todo el tubo digestivo, más el hígado, páncreas y vía biliar, es una especialidad médica muy amplia y además con mucho intervencionismo, ¿no? Entonces, me parece que es una especialidad muy con mucho futuro, mucho recorrido.
Oye, Antonio, yo te quería preguntar por qué estudiaste medicina, si fue por vocación o porque había más médicos y sanitarios en tu entorno familiar.
No, soy el primero, no hay ningún médico en mi familia. Y bueno, pues decidí estudiar medicina realmente porque en bachillerato, cuando empezamos a tomar conciencia de qué carrera queríamos hacer, pues empecé a informarme y hubo un momento en el que era la única opción que me quedó. No sé si es lo que llaman vocación o realmente me convenció, pero hubo un momento en el que no me planteaba hacer otra.
Algo de vocación tiene que haber, Antonio, porque es muy difícil, ¿no? No es algo que de repente te levantes por la mañana y digas,
claro,
no sé qué hacer, muy bien, voy a estudiar medicina. Tienes que tener un mínimo de vocación y además es una carrera de las más difíciles. ¿Te ha costado mucho prepararte el MIR? Me imagino que no debe ser sencillo, ¿no?
No, el MIR es un proceso largo, son muchos meses los que estamos estudiando con un rendimiento muy alto. Y hay que intentar mantener la motivación hasta el final, que quizás sea lo más difícil, ¿no? La monotonía de estudiar todos los días y hacer lo mismo diariamente, pues acaba quemando y acaba pesando. Y mantener esa motivación e intentar mantener el rendimiento al máximo es bastante complicado.
Como cualquier otra oposición, ¿verdad? Más o menos.
Claro.
Sí, eso es lo más difícil, quizá. Te queríamos preguntar también qué consejo o consejos le puedes trasladar a esos compañeros que se vayan a presentar en la próxima convocatoria.
Bueno, pues un poco siguiendo lo que estoy diciendo, es importante marcarse un objetivo para que cuando la motivación flaquea y estás más cansado, pues puedas recordar el por qué estás haciendo eso y por qué quieres seguir haciéndolo. Y eso te dé fuerza para seguir estudiando. Y luego es muy importante respetar el descanso. Nosotros tenemos que estudiar como si fuera una jornada laboral, unas 7-8 horas al día, y luego cuando nos permiten un poco descansar, que es el domingo, hay que respetar eso, hay que descansar para volver a coger fuerza el lunes.
¿Te queda algún sueño por cumplir, Antonio, o ya con esto ya te das como por satisfecho?
Hombre, sueños de la vida me quedan muchos, ¿no?
Me refiero en tu profesión, ¿eh? Me imagino que de la vida personal miles, pero...
La profesión también, esto, sí. La profesión realmente la acabo de empezar, ¿no? Yo acabo de terminar la carrera y ahora mismo es cuando empezamos a ser médicos y empezamos a trabajar. Esto es un privilegio, el poder elegir el primero, pero ni muchísimo menos determina cómo va a ser el resto de mi profesión, porque ahora es cuando empezaré a ser médico, cuando tengo que aprender a ser médico.
¿Y dónde vas a ir? ¿Qué vas a elegir?
Pues si finalmente me decanto por la especialidad de aparato digestivo, los dos hospitales de referencia en la Comunidad de Madrid, los más completos, serían el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, y en eso estamos ahora.
¿Y por qué son esos dos los más completos?
Bueno, los hospitales, no en todos los servicios son iguales, entonces no hay un hospital bueno y uno malo, sino que hay hospitales que destacan más en ciertas especialidades. En el aparato digestivo, el Ramón y Cajal y Gregorio Marañón se pueden considerar que son los más completos, porque tienen un poco, digamos, todo lo que cubre la especialidad, ¿no? Tiene una parte importante de clínica, tiene una endoscopia potente, tiene un servicio de trasplante hepático, la ecografía va bien, entonces digamos que son, por así decirlo, los que la gente que nos interesa la especialidad de aparato digestivo, pues consideramos porque son muy completos. No digo que el resto sean malos, ni muchísimo menos, pero son dos hospitales muy completos.
Antonio Guerrero García, alumno de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Henares, mejor MIR de España. Muchas gracias por atender las preguntas de Campus COPE. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cuando uno piensa en la historia cultural española, le vienen a la cabeza autores como Cervantes o Quevedo, pintores como el Greco o Velázquez, incluso reyes de siglos muy pasados como Alfonso X el Sabio. Pero pocas veces pensamos en un detalle. ¿Cuál fue la primera universidad de España? La respuesta automática que siempre nos sale es la Universidad de Salamanca, cuna de la enseñanza española. o instituciones con un recorrido interminable, como la Universidad de Alcalá. Pero la respuesta es falsa, en parte, si de Salamanca hablamos. La realidad histórica nos dice que la primera universidad en España nació en Palencia. En el siglo XI y alrededor de la catedral de esta ciudad se fundó una escuela. Conforme pasó el tiempo, esa escuela cobró entidad. Su fama correría como la pólvora por los alrededores del reino y fruto de ese boca a boca, la realidad es que en el siglo XII sería todo un referente. Aprovechando ese tirón, un hombre llamado Tello Téllez impulsaría aún más la pequeña escuela de Palencia. El objetivo de este humilde obispo era buscar la aprobación pontificia de Honorio III. Lo logró. Y eso le puso a la altura de ciudades como Bolonia, París, Oxford o Montpellier. La pena es que todo lo que sube tiende a bajar. Y llegado el siglo XIII, Palencia perdió su gran símbolo educativo. Fue ahí cuando Salamanca cogió el testigo de ser un referente educativo en España. Hoy Salamanca se presenta en su web como la universidad hispana más antigua entre las existentes. Y tiene razón si hablamos de universidades actuales. Pero si lo hacemos de la historia global, Palencia fue la pionera.
Muchas universidades que se preocupan por el futuro de sus alumnos. Hace poco hablábamos aquí en Campus COPE del Foro de Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid y lo hacíamos con la ayuda de Javier Pascual. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Pues bien, hoy nos vamos a ir hasta Oviedo y es que su universidad celebra la edición número 14 de su Foro de Empleo, ¿no?
Sí, hoy y mañana la Universidad de Oviedo abre sus puertas a empresas para que los alumnos puedan encontrar su primer empleo. El foro se está celebrando en el pabellón central del recinto ferial de Asturias, Luis Adaro.
Lo mejor para conocer más detalles es que hablemos pues directamente con Santiago Álvarez, que es el vicerrector de Planificación Económica de la Universidad de Oviedo. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación laboral actual de los jóvenes asturianos?
Bueno, la situación laboral de los jóvenes asturianos es en líneas generales parecida a lo que sucede en todo el país, quizá con el agravante de que en Asturias ya llevamos varios años que nuestros jóvenes pues tienen que desplazarse a otras regiones españolas para conseguir empleo, quizá en mayor medida de lo que suceda con otras comunidades autónomas.
Santiago, ¿por qué pensó la Universidad de Oviedo en la necesidad de crear este tipo de actividades para los más jóvenes?
Bueno, pues porque de alguna manera percibimos que era necesario, además de la formación, que es la labor fundamental que tiene la universidad, pues ir poniendo en contacto a nuestros titulados con el mundo laboral, que era una carencia que mucho detectábamos y que se nos achaca por parte de los recién titulados, el desconocimiento del mundo laboral. Entonces, desde hace 14 años venimos desarrollando este foro de empleo como mecanismo para poner en contacto a nuestros estudiantes de los últimos años, también a recién titulados, con la realidad empresarial y con la demanda que hacen las empresas a la hora de contratar a sus trabajadores.
Sí, pero son muchas las universidades, ¿verdad?, que o casi todas, que tienen un foro de empleo. ¿Qué tiene de distinto? ¿Cuál es la señal de identidad, la diferencia del vuestro, de la Universidad de Oviedo, con respecto a los demás?
Bueno, yo creo que hay dos señas de identidad. Una, la alta participación. Este año van a participar 76 empresas e instituciones, con lo cual una de sus señas de identidad, a la que nos sentimos muy satisfechos, es de la respuesta tan importante que tenemos de las distintas, de las principales empresas de nuestra región y algunas incluso de fuera, lo cual no es fácil, sobre todo en estos tiempos de crisis, que las empresas pues miran los gastos con lupa, ¿no? Y no cabe duda que desplazarse dos días al foro de empleo, pues es un gasto para ello. Y el segundo rasgo distintivo es que nosotros desarrollamos muchos talleres de preparación de currículum, de entrevistas de trabajo, en el que traemos responsables de recursos humanos de muchas empresas para que vayan explicando a los asistentes al foro hacia dónde se dirigen las demandas de las empresas y también cómo pueden vender mejor su talento, sus conocimientos a la hora de conseguir sus primeros empleos.
Santiago, has comentado que va van a acudir 76 empresas a esta edición del Foro de Empleo. ¿Qué tipo de empresa predomina?
Bueno, predomina tanto empresas de servicios, tanto despachos profesionales, instituciones bancarias, y luego también vienen las principales empresas industriales de la región y algunas de las multinacionales implantadas en Asturias. El hecho de que se haga en el recinto ferial de Gijón, al lado de la Milla del Conocimiento y del Parque Tecnológico de Gijón, pues facilita también el contacto con todas las empresas que están ahí implantadas.
¿Hay algo nuevo, algo diferente en esta edición con respecto a las anteriores?
Bueno, quizá que hagamos más hincapié en el tema de los talleres, y luego tenemos como conferenciante para dar la conferencia inaugural a Irene Cano, directora general de Facebook, uh-huh. Y este año hemos hecho bastante hincapié en todo lo que es la búsqueda de empleo a través de la red y también en las empresas de tecnología.
Interesante, sí.
Este tipo de actividades, Santiago, va destinado a los estudiantes, a los más jóvenes. ¿Suelen acudir más los alumnos de la rama de ciencias o los de letras?
Bueno, yo creo que de todo un poco. Hombre, al ser en Gijón y estar en Gijón el campus de ingenierías, pues siempre favorece por la cercanía que haya más personas de esas facultades, ¿no? Pero bueno, en general, creo que asisten personas de todos nuestros campus.
¿Y echas de menos algo de lo que te gustaría que estuviera este año y que no está y, sin embargo, pudiera estar el año que viene?
Hombre, pues no, en líneas generales ya digo que estamos muy satisfechos por cuál es la respuesta que nos hacen las empresas, ¿no? Que no uh-huh. es fácil mantener durante los últimos años siempre una presencia de más de 70 instituciones que ponen stands en nuestro foro de empleo. Quizá en lo que sí deberíamos avanzar es una mayor coordinación un poco para la evaluación de los resultados. Aquí se recoge muchos currículos, también algunas empresas que tienen convenio de prácticas con la universidad, pues aprovechan el foro de empleo para seleccionar los alumnos que van a hacer las prácticas. Quizá falte un poco más el seguimiento luego para saber cuántos alumnos consiguen trabajo a través del foro. Es evidente que no es fácil porque a veces las ofertas de trabajo pues se dilatan 6 meses, 1 año, y eso desliga un poco a las empresas. No hay tantas ofertas de trabajo inmediatas, ¿no? Y menos las que nos gustaría. Pero la evaluación del seguimiento de los resultados de foro es un campo en el que deberíamos de profundizar.
Pues ojalá que sean muchos los que encuentren trabajo a través de este medio, de este foro de empleo de la Universidad de Oviedo. Santiago Álvarez, vicedirector de Planificación Económica de la Universidad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
¿Qué ritmo? Llegamos al final del programa y, como ya viene siendo habitual, Raquel Gallego nos trae, pues eso, música. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Maika. Hoy he pensado aprovechar las oportunidades que nos da la radio de poder viajar a cualquier lado del mundo. Y he decidido, ni más ni menos, que darme un paseo por Barcelona. Allí se encuentra la escuela Jam Session, que ha sido pionera en llevar el rock a las aulas. ¿Cómo? Creando un título superior de música moderna. Luis Blanco, director del centro, Celia del Barco, profesora de la escuela, y Luis Rosales, alumno, nos van a contar cómo se vive cada día entre esas paredes.
Luis Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias para empezar por estar aquí con nosotros en Campus COPE. Y me comentaba Raquel hace un momento que abristeis las puertas pues hace muy poco, hace menos de un año. ¿Cómo surge la idea y, bueno, qué tal está yendo todo?
Pues mira, en realidad esto surge de la idea de la Escuela de Música Jam Session, que hace ya 17 años está abierta. Y llevábamos ya trabajando, siempre se caracterizó por ser una escuela un poco alternativa, es decir, estábamos un poco siempre más en el lado más cercano hacia las músicas más underground, más urbanas,
aunque todos habíamos estudiado jazz, lógicamente todos los profesores, pero sí que se había cultivado una especie de espíritu un poco más rockero y alternativo. Y bueno, hace ya como una cuestión de 6 años decidimos el equipo directivo de profesores y el claustro que había una necesidad de que continuase ese perfil rockero hacia los estudios superiores, ya que la oferta que teníamos era de calidad y con varios centros aquí en Barcelona, pero sobre todo era de jazz lo llamado música moderna, en lo que se englobaba mucho el jazz. Y bueno, lógicamente, como aquí había un perfil más bien rockero, alternativo, y sobre todo con ganas también de innovar y de hacer cosas nuevas y diferentes, pues presentamos un proyecto de abrir un centro superior nuevo, y con la Agencia de Calidad del Sistema Universitario, la ACU, hicimos un ámbito que se llama Rock, Nuevas Tendencias y Músicas Urbanas.
Celia, siempre se ha dicho que los nuevos géneros musicales pues nacen y se hacen en la calle. Y claro, teniendo en cuenta que estáis en el aula, mi pregunta es, ¿qué es lo primero que se enseña al estudiante de Jam Session?
Bueno, pues la música se hace en la calle, efectivamente, pero siempre ha habido genios que lo llevan en los genes, ¿no?, digamos, y que la calle les vale, pero bueno, la gente de a pie tenemos que estudiarlo porque no deja de ser una carrera más. Y bueno, pues se les enseña, bueno, a todos los aspectos técnicos, lo que supone controlar un instrumento, en nuestro caso mucha respiración para controlar la voz, en fin, estudio y mucho estudio, y luego práctica, claro, en los escenarios.
Y Luis Rosales, porque tenemos dos Luis, en la escuela se puede acceder a las titulaciones de interpretación, pedagogía y sonología, todas en el ámbito del rock, las músicas urbanas y las nuevas tendencias. ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
Pues bueno, la música en general es más allá de lo que simplemente escuchar una canción, es todo el trabajo que hay detrás y todo lo que puede llegar a transmitir, lo que puedas tocar con un instrumento y lo que tú quieras expresar con él. Es un estudio que hay detrás brutal, es un trabajo y después disfrutarlo en el escenario. Entonces todo forma parte de lo que es la música.
Luis Blanco, me ha llamado la atención muchísimo, debo reconocerlo, eso de sonología. Yo no lo había oído en mi vida. ¿Qué es eso?
Las especialidades son tres, son interpretación, pedagogía y sonología. La interpretación es lo que conocemos todos por tocar, por subirse en el escenario. Lo que es la pedagogía son los aspectos que se cuidan más de enseñar y de dedicarse a la educación. Y luego está la sonología, que es la carrera de productor musical. Es decir, es aquel que está detrás de la mesa de mezclas. Realmente, si os fijáis, cada álbum, por ejemplo, los AC/DC, sí, o cualquier álbum grande, o por ejemplo, el gran productor Martin Birch, que era el que produjo Made in Japan, por ejemplo, o que hizo grandes obras, realmente es una persona que la mayoría de la gente no conoce, pero realmente son los que le dan el sello al grupo. Este es el sello del productor. Entonces, en nuestro país no había una carrera de productor, se empezó a hacer y se llama sonología.
Perfecto.
Y en eso también somos, pues bueno, prácticamente pioneros en abrir también esta carrera, que además hasta ahora, el año pasado, en septiembre, no se abrió la especialidad y ahora en mayo, junio sí que se abre.
Y una cosa, Luis, ¿se le exige al que va a acceder el próximo curso a la escuela, se le exige un mínimo nivel? ¿Hacéis unas pruebas de acceso?
Claro, se trata de una carrera superior, es decir, se va a obtener 240 créditos dentro del espacio de educación superior.
Vale.
Es una carrera como cualquier otra. Entonces se supone que tienes que tener el grado profesional de música.
Claro.
Si no, para ello te tienes que preparar en las escuelas de música, ¿no? Entonces aquí adquieres los conocimientos ya, y aquí lo que haces es perfeccionar lo que sería la interpretación, la pedagogía o la sonología. Haces la carrera, pero ya vienes con unos conocimientos de grado profesional. Si no tienes el grado profesional de música, lo que sí que tienes que hacer es superar una prueba que es el equivalente al grado profesional, y esto se hace en la prueba de acceso.
Vale.
Yo quería saber una cosa, no sé quién me puede responder mejor, si Luis Blanco o Celia del Barco. Quería saber si pudierais medir el talento de los pretendientes, de los que quieren entrar a la escuela, ¿qué nota sacarían?
¿Cómo mediríamos el talento? ¿Preguntas?
Sí, sí. ¿Qué nota le pondríais a los chavales y las chicas que están empezando en Jam Session?
Pues mira, yo la suerte que tengo es que las licencias se consiguieron en julio, ya avanzado, entonces apenas se enteró mucha gente de esto, y muchísima gente no pudo acceder porque el nivel, verdaderamente, al ser un nivel superior, se necesita ya leer y escribir música, se necesita un nivel. No todo el mundo pudo pasar, pero los que pasaron ya esas pruebas, yo estoy contentísimo, porque es gente totalmente apasionada, que sabe que esto es lo suyo, que han encontrado de alguna manera su sitio, y que están entregándose por completo. Entonces el talento de alguna manera es una cosa que se nace con ella, pero si no te dan la oportunidad de cultivarla, uh-huh, realmente no sirve para nada. Es decir, una persona puede nacer con talento, pero si no se le cultiva, si él mismo no hace el esfuerzo de aprender y de perfeccionar, no se puede llegar a nada.
Luis Rosales, nuestro alumno, por aquí han pasado por este programa muchos universitarios que, bueno, se están sacando el grado y que a la vez buscan un hueco para ensayar y para salir adelante en el mundo de la música, pero tú lo tienes un poquito más fácil, tienes suerte, porque directamente estás estudiando música. Aún así, ¿te es fácil compaginar los estudios con las horas de ensayo?
Pues bueno, a veces es un poquito más complicado, pero sí, siempre intenta uno organizarse, buscar el hueco, porque sobre todo si estás estudiando lo que te gusta y es a lo que te quieres dedicar, pues sacas el tiempo y el esfuerzo de donde no lo hay.
¿Formas parte de alguna banda?
Sí, actualmente estoy en una banda, se llama Chalice of Souls, y estoy como bajista, a pesar de que no es mi primer instrumento, pero mi interés es musical, es global, no solo de un instrumento.
¿Y te planteas la opción de ser profesor en un futuro?
Sí, siempre es una opción abierta.
¿Y cuál es tu primer instrumento, entonces, tu primera opción?
Empecé con la guitarra, y pero bueno, hace poco empecé también a tocar el bajo, he estudiado también un poquito de canto, un poquito de piano, y es un poco lo que quiero englobar de la música.
Una formación muy completa. Una cosa para los tres, ¿qué artista es el que más os gusta y cuál creéis, si es que tuvierais que denominar a alguien, que es el verdadero rey del rock? ¿Buf? Venga, Celia, por decir buf, te toca.
Yo no sé elegir. Bueno, no sé, yo tengo muchos ídolos del rock.
Bueno, venga, di uno.
Pues mira, yo, por ejemplo, mi diosa es Janis Joplin.
Vale.
Por ejemplo, a nivel vocal, bueno, yo me fijo mucho en voces, claro,
sí,
que
claro.
Es mi...
Vale.
Mi punto débil.
Luis Blanco, ¿quién? Di uno. ¿Un rey del rock, Luis, o reina?
Influenciado por la música de Deep Purple.
Vale. ¿Y Luis Rosales?
Bueno, yo a pesar de que podía escoger muchos guitarristas, para mí Freddie Mercury es un número uno.
Un crack,
me apunto
sí.
A eso también.
Yo estoy con los tres, me da lo mismo, los tres
sí,
me gustan.
Sí, no tenéis mal gusto, Tenéis buen gusto musical. Una última pregunta. He visto que desde el inicio los estudiantes graban sus trabajos y presentan sus maquetas. Luis, esta va para Luis Blanco. ¿Habéis pensado en hacer un disco con los alumnos más brillantes para intentar darle pues ese empujón que a veces parece que hace falta para darse a conocer aún más en la industria discográfica?
Sí, bueno, nosotros en realidad, como te explicaba antes, hace ya 17 años que estamos llevando lo que es la Escuela de Música Jam Session. Lo que se ha abierto ahora ha sido el grado superior, pero realmente nosotros como Escuela de Música llevamos muchos años y realmente el último disco recopilatorio que hicimos de nuestros alumnos es el volumen, me parece que volumen 11 o volumen 12, ya vamos por ahí. Es decir, que casi cada año se edita un disco recopilatorio con los alumnos que han quedado más brillantes. De todas maneras, aprovecho para decir ahora esto, que uno de los objetivos que se ha hecho con el grado superior y con el programa que hemos presentado a la Agencia de Cualificación del Sistema Universitario, uno de los proyectos es llamado Las Nuevas Tendencias.
Sí.
¿Qué queremos decir con las nuevas tendencias? De alguna manera, pues entendemos que estamos en el siglo XXI y que el formato disco, tal como lo entendíamos, y la industria musical, tal como lo entendíamos, ha muerto en el siglo XX. Es decir, nos estamos reincorporando al siglo XXI, todavía es pronto para saber exactamente cuál va a ser el nuevo formato y cómo va a ser la música, pero lógicamente la industria musical se tiene que reinventar. Entonces, a partir del tercer curso de la carrera superior, lo que se está haciendo de alguna manera es dar las herramientas mediante nuevas tecnologías a todo el alumnado para que investigue hacia dónde se puede dirigir la nueva industria musical y cómo vamos a conseguir que los alumnos puedan y pues, los músicos puedan volver a vivir de su trabajo como ocurrió en el siglo XX. Este es el objetivo real.
Nos vamos a ir ya, pero antes de irnos, yo necesito que me digáis un tema de rock para que podamos terminar.
Madre mía.
Solo uno. Venga.
Es difícil,
Sí, te ha tocado a ti, Luis Blanco, por ser el director.
A mí mismo.
Sí. Venga.
Bueno, pues yo, a ver, voy a poner el tema Black Sabbath, del grupo Black Sabbath.
Vale. Venga, y ahora nosotros vamos a terminar con otro, porque es el que tenemos aquí, pero estupendo. En cualquier caso, gracias a los tres, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísima suerte con vuestro proyecto. Yo creo que es pionero, efectivamente es novedoso y seguramente es muy interesante y muy necesario en el mundo de la música actual. Gracias.
Pues gracias. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta con nosotros.
Hasta luego.
Ya lo ves, la música rock, la más dura, puede tener cabida en las aulas y también en Campus Cope.
Nos vamos con Black Sabbath y te esperamos la semana que viene en cope.es. Para cualquier cosa, Twitter y Facebook, en contacto permanente. Ya sabes, universitario, Campus Cope. Nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.